Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur, ya en el número 190 y con Gonzalo y la Vaca, el panelista estable. A veces los dos somos un poco inestables en algunas cosas, pero somos estables en el programa. Oye, partamos al tiro. Sabéis que antes vamos a decir las radios, como siempre, está Radio Natural. Ah, primero Radio Aucán. Con ellos estamos saliendo online en estos momentos. Radio Natural cambió el horario, que me parece bien, porque lo puso una hora después. Así que en una hora más, a las 11 de la noche salimos por Radio Natural y en Antofagasta. Y así salimos en diferido en dos radios el mismo día, hoy día. Por Radio Víctor Jara de Suecia, por Radio de La Pampa, la Radio Kermés de La Pampa, Radio Frecuencia Valparaíso, Radio La Central de Santiago. Así que por toda esa radio, y hoy día especialmente para que lo vean en el blog, a las 10 como estamos ahora, pero después a las 11 nuevamente por Radio Natural. Oye, te quería contar algo que me pasó que me dejó un poco choqueado. Bueno, toda la gente con la que le conté me encontró la razón, diríamos, en el sentido de lo choqueado que estaba. Yo pensé que le iban a relativizar un poco, aunque un amigo se rió un poco porque creyó que, o sea, sintió que era una cosa como de novela. Me dijo, este es el comienzo de tu novela. Yo soy vendedor de libros a libreros, no lo hago siempre, pero tú cachai, vendo eventualmente. Y había pasado incluso a ese lugar, no voy a decir el nombre mejor para no implicar más situaciones, pero pasé a ver el libro, en realidad tenía plata y quería ver si podía comprar algo, y me salió el dueño con un fierro, diciéndome que sale de aquí, ladrón, me has robado, no sé, un libro, tú me robaste un libro. Y yo me paré ahí, tratando de estar tranquilo, me dio mucho miedo porque por el fierro, y le digo que no, que está equivocado, que yo soy Faisal Chahín, que me está confundiendo. Entonces, no, yo no te he confundido, y acaso tiene un hermano gemelo, me dice. Bueno, el asunto es que el tipo como que escala en su agresión, yo me voy porque si no me va a pegar un fierrazo, y tengo un amigo al frente que es comerciante, un amigo que es del sur, que lo conozco hace tiempo, hemos hecho proyectos juntos de Cercotec, etcétera. Y le explico la situación y el tipo, fíjate que reacciona muy bien. Porque me dice, mira, yo no me quiero implicar en esta cuestión, pero yo voy a ir a hablar con él. O sea, no andemos el asunto, pero yo voy a ir a hablar con él a explicarle quién eres tú. Y va y vuelve. Y yo volví a donde el tipo a explicarle nuevamente. Y estaba bastante más tranquilo y me miraba así como con cierto recelo. Entonces, yo le digo que jamás yo le robaría libro, que yo compro y vendo libro, pero no robo libro. Y el tipo me insiste en que no, que yo ese día andaba, era yo, que andaba con una parca verde, cosa que yo no ocupo parca, una parca celeste. No ocupo parca, además. Y que yo además había salido arrancando y que él detrás mío. Bueno, ya cuando ya lo empecé a escuchar, ya un ratito diríamos, ya este tipo no va a salir de esta idea, así que. Pero por lo menos la situación se calmó y así fue. Pues quedé bastante choqueado, primero porque te acusan de ladrón, además de algo que tú no hayas hecho. La pregunta también que uno se puede hacer, cuando, pero ¿le robaste alguna vez un libro a este tipo? No, jamás en mi vida he robado un libro en Valparaíso. Porque la gente roba libros. O sea, es parte de las prácticas de los escritores también y de los chilenos. Pero en mi caso no, y especialmente, bueno, primero porque no necesito, y segundo porque yo vendo y compro libros, entonces es totalmente fuera de lugar que uno esté robándole ponte tú a los libreros a los que les vende. Ya, fuera de lugar, de ética, de todo, de lógica. Pero bueno, eso, sí que me pasó esa cuestión y yo pensaba, Gonzalo, bueno, qué terrible morir en manos de un librero, digamos, o sea, un escritor muere en manos de un librero de un fierrazo en la cabeza. ¿Eh? Tú me decías, bueno, eso aumentaría tu leyenda. Claro.
Realmente aumentaría tu leyenda. Y tú me decías, sí, pero yo quiero vivir más. Pero aumentaría tu leyenda. Piensa tú que los que tienen grandes leyendas viven poco. Sí. Así que yo encuentro que tú irás y volver ahí. Y robarte un libro. Me recuerda la historia de así como, claro, imagínate un escritor que muere en mano de un librero, le pasó a un pintor en Valparaíso de la generación porteña, la generación perdida, los pintores porteños de los años 50, que era un pintor, no sé si de origen croata, no me acuerdo, Laszlo, no me acuerdo el apellido en este momento, que era un pintor muy guapo, muy grande, y que tenía loca a todas las mujeres del Valparaíso y algunas novias de otros pintores también. Y este señor fue a pintar a Concón, a la costa de Concón, un día, domingo, no sé, a un paisaje en el marino, y se puso tan cerca del mar, en una roca, que se lo llevó el mar. Y encontraron su paleta, ponte tú, la caja de pintura y una chaqueta. Entonces él murió y aumentó mucho su leyenda, César, créeme, de que un pintor muera pintando el mar y se lo lleva al mar. Pero le pasó algo, la historia siguió un poco parecida a esta cosa de la realidad y de trastocar la realidad. Esa chaqueta que a él se le perdió, que quizás era celeste, la encontró un pescador, po, ¿sí? Y se la puso. Pues la encontró en la roquería y se la puso. Y después lo acusaron a ese señor como que él hubiera sido un posible asesino de este pintor, que nunca más llegó, nadie se supo. Entonces la gente subentendió que el mar se lo había llevado, pero no sabían si alguien lo había, qué sé yo, robado y lo tiró al mar. Así que tuvo que probar su inocencia este pescador. Ya le pasó lo mismo, lo tergiversaron como a ti. Y la gente quedó un caso no resuelto. Pero se subentiende que el pescador era demasiado alfeñique para haber tirado a este señor tan potente. Y eso nos entra un poco en la temática de este programa, de la realidad, de la ficción, de la ilusión, ¿ya? De que hay gente que puede pensar de que él te salió persiguiendo, ¿sí? Y esa cuestión, ¿cómo tú puedes trastocar eso? Si todo el mundo tiene una ilusión en su cabeza con respecto a todo, al amor, al negocio, a la política, ¿ya? Y que jura que lo que está pensando en su cabeza es la realidad, ¿ya? Entonces, ese es un gran tema. Yo creo que cuando eso se vuelve medio enfermizo, pasa ya a ser un loco. A propósito de loco, una noticia preciosa en el diario, que también tiene que ver con la realidad y con la ficción. En el diario yo había visto a esta persona que llegó un nuevo vagabundo al paraíso. Sí. ¿Ya? Este joven que anda con una bata, o sea, con un paño morado, descalzo. Yo me acuerdo cuando iba conversando una vez con La Rosa en la calle, y cuando lo vi dije, esta persona que apareció en Valparaíso son la gente que Valparaíso necesita. ¿Cómo, mijo? ¿Por qué? ¿Un gallo loco? ¿Un mendigo? No, estos gallos son filósofos cínicos que aparecen, reaparecen en la ciudad, y Valparaíso siempre ha tenido estos filósofos cínicos y tienen que aparecer y desaparecer a cada cierto trayecto, y por suerte que él apareció. Bueno, cuento corto, apareció en el diario La Estrella una entrevista a esta persona, muy buena la entrevista, porque el tipo cuenta su historia, dice que él era un artesano de Valparaíso y que se fue con Bototo, dijo esa palabra, con Bototo, se fue a Brasil hacer artesanía, viajando haciendo artesanía. Y en Brasil tuvo un sueño, que en el sueño le decía que había que sacarse los zapatos y desprenderse de los zapatos y desprenderse de todo, ¿ya? Entonces él volvió a Chile y volvió a su ciudad natal, Valparaíso, y por eso andaba casi desnudo por las calles a patapelar. Entonces la periodista le dijo, oye, pero ¿y tu familia, tu tesoro? Porque hay gente preocupada por ti. Me dijo, sí, hay gente que me regala cosas, me han tratado súper bien. Yo les digo a mi mamá, si le entra esta entrevista, que yo estoy súper bien, que estoy súper cuerdo, que sé que hay problemas en Chile con la AFP, ¿ya? Que sé que hay problemas con los estudiantes, que sé los problemas de la cosa política y de la acaparación del dinero en unos pocos, pero también sé que yo quiero ser presidente de la República. Pero lo más importante de todo es andar a pata pelada.
Ahora entiendo por qué el Moro me escribió, porque yo dije que en un momento puse en Facebook una frase que era que el había que en el fondo saltar la valla del miedo para correr en descampado, a correr al descampado, el descampado es una tierra de nadie, y así llegar al jardín humano. Y Moro me dice, ¿y con zapato o a pata pelá? Y yo le pongo a pata pelá, pero no tenía idea de este tipo. Oye, pero estaba tratando de buscarlo, pero no lo encontré. Tengo aquí un libro de. Quedan pocos minutos, pero D.H. Lawrence, de Sexo, Belleza y otros ensayos, que el libro ya es un lujito porque me dijiste que tú lo tenías. Esta es una primera edición del año 38 de Zigzag. Me la prestó el kiosquero de la Plaza Echaurren. ¿Eh? Que uno lo ve ahí como vendiendo cosas. O sea, cualquiera que no es de Valparaíso lo ve un kiosquero común y corriente vendiendo cosas, de repente está medio dormido ahí porque tiene sueño, qué sé yo. Y en realidad él es profesor. Y dejó de ser profesor, le conviene más ser kiosquero. Y adentro del kiosco, porque él vende, no voy a decir, bueno, a veces cigarro suelto, que no se puede, pero bueno, se vende igual, cigarros, dulces, revistas, diarios, como todo kiosco. Pero adentro tiene una cantidad de libros enorme. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué tenéis tantos libros? No, porque son los míos, me dice, y yo me estoy cambiando ahora una pieza, otra pieza, entonces los traje para acá. Y me dijo, ¿queréis verlo? Ya, y nos pusimos a ver y salió este, po, que es una maravilla. Y aquí él habla de es que está la cañita aquí, ¿qué le pasa, cañita? ¿Eh? Ahí dijo, está haciendo algunos ruidos. Que... donde Lawrence habla de qué es la realidad. No vamos a leer el texto, pero sí, ¿qué es lo que pasa? Él va a Inglaterra a un lago y está mirando los segadores. Está mirando la montaña, los lagos, y hay unos segadores, gente que está cortando, no sé si trigo o algo parecido. Y le llamaba mucho la atención que los segadores más jóvenes, que tenían todo vestido como con lino blanco, danzaban un poco, eran sueltos, se reían segando, mientras que los más viejos eran duros, estaban ahí como luchando contra la planta, tomaban las cosas de manera más rígida. Y dice que al lado tiene unas viejecitas que parece que son italianas y que se ponen en el balcón, lo miran y se esconden, etcétera. No se veían entre la gente del hotel. Pero sale del hotel a un pasillo y se encuentra con la viejecita y él empieza a explicar todo esto de los segadores, lo que él ve. Y resulta que la viejecita lo escucha y le empieza a hablar de Mussolini. Estamos hablando del año 20 y tanto, ¿no? Entonces él dice, ningún ogro podría haber sido peor que este. Ogro. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de lo que yo sensorialmente estoy viendo y sintiendo en el momento. Y esta señora viene de Italia a las costas inglesas para hablar de lo que no ve, de lo que tiene lejos y de lo que no ve, en vez de hablar de lo que está ahí al frente de sus ojos. Qué gente ocupada dice que se preocupa de la abstracción, porque el fascismo, la libertad, la justicia son abstracciones. Mientras que lo que está aquí, lo que yo veo aquí, las montañas, los lagos, los segadores, es concreto. Está ahí. Entonces él dice, bueno, y más encima esta gente quiere que uno ame a su prójimo, o sea, a la gente que tiene más cerca. Entonces, es bonito eso de podemos comentémoslo en el segundo bloque. Vamos a poner música de Leonard Cohen, que murió, ya murió de viejo. Bueno, todo el mundo muere de viejo. Murió de viejo, aunque se dice que se cayó, que se cayó en su casa, se pegó en la cabeza, que se fue a acostar porque se sentía un poco mal y murió en el sueño. Así que música de Leonard Cohen y también de Joni Mitchell vamos a tener, pero ahora vamos a Cohen.
Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Bueno, estamos hablando de la realidad, de la ficción, de que una persona está mirando el segador y la persona al lado está mirando, está preocupada de la política de su país a cientos de kilómetros de distancia. La gata de Fesal está en celo, ¿ya? Y no es la misma de todos los otros días, que no está en celo. Y es la misma gata, pero la realidad es distinta, ¿ya? Hay hormonas de la realidad que cambian la realidad para esta gata. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad son cosas concretas, pero también son hormonas, ¿ya? Es abstracciones de todo. Con respecto, quería comentar esto de la realidad también y de cómo uno puede aprovechar la realidad, ¿ya? Incluso para meterse a cosas ficticias o abstractas y de cosas abstractas llegar a la realidad. Por ejemplo, el mismo Leonard Cohen tiene un discurso en YouTube donde él va a recibir el premio Príncipe de Asturias, sí, a España, ¿ya? Entonces él comenta de que cuando él era joven, ¿ya? Él era estudiaba literatura, inglesa, creo yo. Entonces sabía todos los poetas, tal, y él decía que leía esos poemas y decía, pero aquí hay música. Estos poemas no debieran estar solamente escritos, debieran estar cantados, porque hay música en esta poesía, pero él no sabía cómo hacer eso, cómo hacer ese traspaso, pero se daba cuenta, él que no era cantante, que no era nada, él era un estudiante de literatura inglesa, decía, aquí hay música en estos poemas. Entonces, un día fue a ver a su mamá en Canadá, a visitar a la mamá, y de repente escucha, y por eso este discurso lo hacen cuando va a recibir a España, escucha que hay una guitarra flamenca en el parque del lado de la casa de la mamá. Entonces le llama la atención esa música y se acerca a esa persona, y era un joven español que estaba practicando guitarra en el parque al frente de la casa de la mamá. Entonces él se atrae por la música, la guitarra, qué sé yo, y le dice, oye, pucha, me encantaría tomar clases de guitarra, ¿tú me podrías enseñar clase? Y el joven, claro, entonces volvía y se veían una vez a la semana y le enseñaba unos acordes, después otro, y le empezó a enseñar. Y un día este joven no volvió, ¿ya? Entonces él fue a buscar, le dije, qué raro que no llegue mi profesor, ¿cachai? Y lo fue a buscar a la pensión donde él sabía que vivía y el tipo se había suicidado, ¿ya? Entonces Leonard Cohen quedó súper impresionado por esta muerte, pero que le había dejado antes de morir a él estos 6 acordes de guitarra española, ¿ya? Y con ahí empezó él, con esos acordes, a tocar guitarra, a musicalizar sus propios poemas. Y por eso lo estaba diciendo en España, porque él, uno de los que amaba era Federico García Lorca. ¿Está? Ahí hay la mezcla, ¿te fijáis? De la realidad con la abstracción, ¿ya? Con el deseo, ¿ya? Eso es el ser humano. El ser humano es exactamente la mezcla de toda esa, de esa hormona, de esa realidad, de esos deseos, de los estudios, de la casualidad, del tocador de guitarra flamenco.
Claro, exactamente, porque uno tiende como a tomar partido y en realidad el ser humano es esta tensión. Por ejemplo, lo que dice Lorenz, a mí me llama mucho la atención porque evidentemente Lorenz, cuando lo escribe esto, no sabía que el fascismo iba a asolar Europa. ¿Ah? Él hablaba cuando él lo que estaba diciendo en ese momento era, ¿por qué esta señora se preocupa de palabras abstractas de la política, cuando y sobre todo cuando viene aquí a este lugar a estar en el lago con los segadores? O sea, era un poco la crítica que él hacía, ¿no es cierto? Era, no es necesario venir para acá a hablar de eso, ¿eh?
Sí, pero ¿qué hubiera pasado si Lorenz, en vez de tomar lo que estaba viendo, él se hubiera acercado a la misma señora en otras circunstancias y lo hubiera empezado a hablar de la poesía o de la literatura? Y la señora le podría haber dicho, este gallo, ¿por qué me habla de cosas abstractas cuando yo lo único que estoy haciendo es un queque?
Claro. Exacto. Ahora, justamente esa es la tensión. O sea, y uno no puede culpar a Lorenz, que además es debe ser el escritor más importante entre guerra, o de la primera también, ¿no? El amante de Lady Chatterley. Pero lo hablamos con un amigo también, que esta tensión existe permanentemente. Por ejemplo, hoy día yo estoy en otra cosa. Estábamos hablando de la flor inexistente antes de empezar el programa, estábamos hablando de que hay ciertas sensaciones, intuiciones, por así llamarlas, que existen y que otros no las ven y que uno las siente, y uno ve la noticia que dejan libre, no sé, al degollador de los 3 degollados, de los 3 profesionales degollados. Me llama a mí mucho la atención a propósito de la realidad, porque yo escribí un artículo gracias a un libro que tú me prestaste, muy bueno, de Hermann Hesse. ¿Te acuerdas de ese librito como de la vida de Hesse? Con fotos. Y yo escribí un artículo que causó bastante buena recepción, que era que en los años 86 yo estaba preocupado de temas esotéricos con un amigo que me presentó incluso a Aldo Francia, aquí en Valparaíso, y que un día en la noche escucho la noticia que habían degollado 3 chilenos. Y yo al otro día en la mañana corrí a la universidad, así literalmente, me fui mucho más temprano y me puse a disposición de un partido político. Y yo dije, no, este es el límite. Y dejé todo mi esoterismo y todas estas cosas internas de lado. Yo estaba muy metido en GES y todo. Y dije, no, no es tiempo. Y me metí en política hasta el año 90. ¿Eh? O sea, prácticamente, perdón, estamos hablando del 84. ¿Eh? Hasta el año 91, 92. O sea, prácticamente una década. Y yo lo que decía en el artículo era que yo me daba cuenta de que me había equivocado en un sentido. En que yo hubiera debido ser más genuino y haber, por ejemplo, puesto a disposición mi energía literaria y también esotérica y reflexiva por la causa de la libertad. Y no haber dejado de escribir. Yo dejé de escribir, dejé de reflexionar y me metí como un militante más, diríamos, a la lucha contra la dictadura. Y que esa era una gran responsabilidad de cada uno. Pero en realidad, más allá de la cosa moral, era el tema esta de la tensión. Por un lado, teníamos esta tensión de estar en la actividad política fuera, externa, porque el tiempo lo ameritaba. Y por otro lado, seguir nuestro camino interno. Yo hubiera sido músico, probablemente guitarrista o poeta en el sur. No sé si no nos hubiéramos escapado al sur. Probablemente profesor, no sé. No lo que fui después. ¿Eh? Porque lo externo yo lo dejé que me tironeara demasiado. ¿Eh? Entonces, ese es como el tema, o sea, que hoy día estoy también en lo interno y ¡pah! pasa esto. Y los degollados mismos, los mismos. Entonces uno dice, ¿en qué país estoy viviendo que puedo, yo quiero estar en un desarrollo íntimo de mi pensamiento, de mi yo y de mi relación de mi yo con las cosas? Y resulta que ponen libre al mismo tipo que me obligó a meterme en política hace 30 años. ¿Eh?
Quizás ahí se abrió la puerta que te vuelva a poner esotérico. Uno que te hizo llegar a la realidad y ahora ahí volverse al mundo interior.
Y que una realidad, a eso me refiero, ¿no es cierto?
Sigue siendo una... Quizás yo encuentro que cuando uno se deja hallar por cualquier cosa, ya sea del interior, del mundo interior, de la creación, por ejemplo, el mundo exterior, la política, las personas que se dejan llevar en forma un poco más osada que la otra, se vuelven militantes de algo, por un lado, y al mismo tiempo se vuelven, les va a pasar estos contrastes, ¿cachai? O sea, el Lawrence, cuando estaba viendo ese paisaje, la campiña, esos segadores, estaba tan ensimismado con esos segadores que se volvió un militante de esos segadores y le entorpeció el día que estas mujeres estuvieran preocupadas de Mussolini, ¿ya? Porque en el fondo estaba ensimismado en algo, ¿ya? Y yo cacho que la mejor forma de vivir es estar ensimismado, ¿no? Y eso implica confrontación, ¿po? Implica confrontación porque te vas a dar cuenta que el prójimo está en otra, ¿ya?
Y también estaba pensando ahora que tú lo decías, que tan ensimismado estaba Lawrence en un momento que no se dio cuenta que los aviones del fascismo bombardearon el lago, pero también que los que luchaban contra el fascismo para que no bombardearan el lago no se daban cuenta que lo que querían era que ese lago volviera a ser el anterior al bombardeo. Entonces, en el fondo, ahí está la dialéctica de la humanidad. O sea, Lawrence tiene razón en intuición, ¿no?
Disculpa, o sea que la señora era más realista que Lawrence, porque estaba preocupada de algo que iba a pasar en 2 segundos después.
Es que justamente es lo que yo te estaba comentando antes, que uno lee este artículo, que es muy lúcido, pero también dice que loco el tipo que no estaba viendo con un poco anterioridad, 10 años o 15, la tragedia que se cernía. Y la señora que se supone que era tan criticada por él, que estaba tan abstraída y no veía lo que realmente tenía frente a sus narices, en realidad estaba viendo la tragedia que se venía. Entonces, pero al mismo tiempo, lo que sí es cierto, y me lo decía un amigo, es que esta señora que estaba viendo la tragedia que se venía, no estaba, primero, gozando el presente, segundo, valorando el presente en su real sentido, y lo que tenía al frente. Que es un poco lo que pasa con la política. Que a veces la política, el político está tan pensando en su diseño industrial, social, de cómo quiere que sean las cosas, que tiene un divorcio con lo que tiene en la nariz. Yo no quiero caer en la política, pero Javier Valenzuela, que ahora va a ser el jefe de gabinete de Jorge Sharp, puso una cosa: estamos aquí yendo a Concepción, a las tierras de Miguel. Y yo le escribí por dentro y le dije con mucho cariño, porque era con cariño, ¿por qué no te quedas en la tierra de nadie? Le dije. Porque aquí en la tierra de nadie la gente tiene miedo, anda con fierro, los libreros andan con fierro en las manos, el barrio Puerto no se lava hace mucho tiempo, el que os quiero acá quiere que salgan los militares a la calle, la señora del restaurante quiere que los policías aplasten los cerebros de los delincuentes. Seguridad e higiene. Y entonces, está bien que vayan a la tierra de Miguel, pero quédate aquí y conversa en la calle, digamos. Entonces, le comentaba a este mismo amigo que teníamos, que hay un tercero acá en la conversación, en el fondo, y me decía, sí, lo que pasa es que la política ha tendido, por desgracia, a, en términos bien simples, a desligarse de la cotidianidad del pueblo. Entonces, se queda, con toda la buena intención del mundo, en una abstracción para mejorar este pueblo, efectivamente, la ciudad y todo, pero muy abstracto, por lo tanto no ve la cosa como más cotidiana y sufriente y lo que el tipo está ahí pidiendo, y no lo ve, aunque hagan asamblea y reunión y cuestiones, no lo ve, porque tienen que hacer asamblea, ¿entendido? Por eso que yo entiendo mucho, y no tengo una crítica radical, al político que marcha, porque es la única manera que esté en la calle, marchando, mientras que, como los milicos, ¿eh? Yo no marcho, no tengo que marchar para estar en la calle. Yo estoy en la calle, ¿no? Porque vendo pan en la calle, vendo libros en la calle, me paseo en la calle, tú andáis más en la calle que yo. Eso es un poco, pero es una realidad, ¿no? No es que sea criticable, es una realidad. Está el mundo de los abstractos y el mundo de los fácticos, por así decirlo. Los que están ahí tocando el asfalto.
Oye, pero la frase a Javier le he dicho, ve y vuelve. En vez de, ¿por qué no te quedas en la tierra? Ve y vuelve, ¿ya? Sí. Nosotros vamos y volvemos, amigo. Vamos a ir a escuchar música y volvemos. Yo creo que siempre hay que ser uno un poco bipolar, ¿eh? Sí. Hay que ser bipolar y tomarse las cosas en serio, y cuando estás más en serio en la cosa, decirse para adentro uno, nada es importante, ¿ya? Como una estrategia. La semana pasada que no pude venir al programa, estábamos presentando el libro de Santiago Lord de Seven, ¿ya? Que el protagonista era un poco así, el protagonista hablaba de que en el fondo ni adentro ni afuera, ni muy adentro ni muy afuera en el sistema. ¿Ya? Esa es una gran estrategia, ¿ya? Pero si el artista logra tener esa estrategia, pero al mismo tiempo logra hacer una obra, que es donde está más, muy adentro, digamos, esa es la ecuación perfecta. O sea, ni muy adentro ni muy afuera, nada es importante, pero tu obra habla como si fuera lo más importante, ¿ya?
No, eso es clave, porque... Este programa es raro, ¿eh? O sea, no raro, sino que es un programa más como conversamos nosotros sin micrófono. Porque efectivamente una de las cosas que por lo menos caracteriza a la literatura, yo la pintura no tengo esa mirada porque no soy pintor nomás, pero es que uno cuenta, por ejemplo, una anécdota en un poema o en una historia, un relato, y una anécdota que si uno la cuenta en la calle o en una conversación, la gente queda como mirándote y dice, ¿y? ¿Eh? Y sin embargo, en la literatura la palabra toma un cierto consistencia que le da una idea, le da una forma, mejor dicho, sobrenatural. Por ejemplo, esto del librero podría perfectamente empezar a ser el comienzo de una novela. y podría pasar a ser el comienzo del primer escritor muerto por un librero y después ir un reconto para atrás de hablar la historia de este escritor, cómo vivió. ¿Ah? Pero ya había muerto en la primera página de la novela. Y eso para cualquier lector sería fantástico, pero si uno cuenta esto, hay reacciones más bien pedestres. ¿Eh? Ah, sí, pucha, el gallo está loco, o qué sé yo, oye, jajaja, ja, ja, un amigo se rió, dijo, es un poquito absurdo, y otro cuídate, oye, presento una querella, a todo esto, este también es chiste, ¿eh? Llamé a mi abogado, porque yo tengo un abogado, Augusto Alvarado, le mando un saludo acá, un gran abogado, y le digo, oye, le cuento toda la historia, ¿amerita una querella? Sí, la amerita, me dice, pero te voy a decir que a esto la juzgado de garantía no lo toman en consideración, finalmente no te van a dar la razón, y el único que va a ganar plata soy yo. Así que no lo hagas. Así que, entonces, ahora esto...
Esa es la peor estrategia de todo, la querella, porque en el fondo es burocratizar. Ya ni siquiera es poner en la realidad, sino que poner en un papel una cosa que no está... No, eso ya ese es el peor camino. Además que en un país como estamos, que hay tanta violencia y tantas cosas graves... Para un juez eso no es la nada mismo. A mí me sorprende por qué te asustó el fierro, viejo. Si tú eres como el barba roja del barrio, viejo.
A mí también me sorprendió, me enojé conmigo mismo, mi actitud un poco como no arrastrar, pero sí como muy pasiva.
Porque en otras yo te he visto violento a veces. Entonces un fierro te podría haber sacado más tu violencia. Menos mal que no, digamos, ¿no? Pero ¿por qué te asustó el fierro?
Yo no sé por qué me asusté en realidad, pero me sentí como un niño. No sé qué me pasó. Sentí como, no un niño con un padre al frente, no, nada que ver. Sino que me sentí, ¿cómo se dice cuando uno está desnudo, endeble, frágil? Porque el tipo era una historia demasiado sacada de la chistera, diríamos, sacada.
Contundente.
Contundente y muy armada y además sacada del sombrero del mago. ¿Eh?
Pero ese tipo de acciones es cuando uno se siente cuando está en vivo, ¿eh? Cuando están haciendo un programa que está grabado, ya no es lo mismo que estar en vivo. Es lo mismo cuando tú estás presentando una novela en un escenario o estás cantando o estás haciendo una obra de teatro. Porque el pintor pinta un cuadro en su taller y después lo muestra en una exposición. No está, ese cuadro no está en vivo. ¿Ya? Pero el músico que está en el escenario se puede equivocar, él está en vivo. Y ahí esos momentos que son curiosos porque tú podrías ir reaccionado de las dos maneras, ¿cachai? Pero estás ahí reaccionando en vivo. ¿Ya? Quizá la agresión de él, la sorpresa de venir a acusarte de una cosa tan extraña, te dejó desarmado. ¿Ya? Esa misma cosa te podría, en otro estado en vivo tuyo, ¿ya? Podría haber tenido la reacción contraria. ¿Ya? Yo me acuerdo que Enzo, no sé si tú conociste a Enzo de Tecer de Playa Ancha, un día baja a su casa, en el segundo piso de su casa, y encuentra que hay ruido, hay un ladrón adentro. ¿Ya? Entonces él baja y le pasó lo mismo que tú, ¿cachai? O sea, la sorpresa de un ladrón, encontrarse en un ladrón en su casa, o sea, una sorpresa total. Y él, ¿sabes lo que hizo? Pescó un bate y le empezó a pegar al ladrón. Pero le pegó mucho más de lo que debía, porque el ladrón ya estaba indefenso, ¿ya? Y lo siguió golpeando, ¿ya? Y después él dice, lo golpeé, casi lo mato, y yo nunca sabía que tenía esa reacción, esa posible reacción dentro mío. En el vivo él, en la parte, en una reacción en vivo, se transformó en un asesino, compadre. Él, que era un tipo súper, que no es un tipo peleador, no es agresivo, jamás le había pegado un palo a alguien, se convirtió en le gatilló algo, como esta gata que está en celo, ¿qué? Algo le gatilla la gata que está en celo, que son una hormona, a él le agregó otra hormona, otra química dentro de su cabeza que casi mata a esta persona.
Ahora yo lo quiero relacionar con el tema que estamos hablando porque es bien importante, porque si bien no hay una fuera, porque no hay una fuera externo a uno mismo, o sea, como decía Maturana, para pa ordenar un poco el cuento, si te pegan un palo en la cabeza y te matan, se acabó la realidad para ti, ¿no es cierto? Y se acabó el mundo. Ahora, claro, uno sabe, los que quedamos vivos, que el mundo sigue adelante, pero no lo sabe porque el mundo es externo, sino que porque uno sigue vivo. Pero para el que murió, se acabó el mundo. Entonces, yo creo que el tema es que toda realidad, efectivamente, se, como tú decís, hormona. La neurociencia dice relaciones neuronales, en esta red neuronal, se forma, somos un sistema operacional cerrado nosotros. ¿Ah? Por ejemplo, yo tengo este mismo amigo con el que converso tanto, que lo nombro nomás porque es un ejemplo que yo también doy mucho. Cuando dos personas no se llevan bien, son incompatibles en todo sentido, sabes que es re simple. Es porque no tienen el mismo listado conversacional en su sistema operacional cerrado. O sea, un tipo que tiene A, B, C, D, E, F, G, y tú tenés J, K, L, M, N. Nunca va a haber ningún tipo de boda. ¿Eh? Ni mística, ni material, ni de nada. Porque tú tenías, yo tengo A y tú tenés J. Y nunca he pensado en A y yo nunca he pensado en J. Entonces, la red conversacional o la realidad conversacional, a partir de los listados conversacionales que uno tiene ya adquirido en este sistema cerrado. De hecho, en los médicos, tú estudiaste medicina, el TEC cerrado y el TEC abierto. El TEC es cuando tú te pegas en la cabeza. El abierto es cuando hay una herida. Y el cerrado es cuando no hay herida. Bueno, nosotros somos un TEC cerrado permanentemente. Cuando se abre el cerebro y te sacan un pedazo de cráneo, eso es muy raro. Nunca está abierto. Siempre está cerrado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el tipo que imaginó que yo era el que era, para mí es que él imaginó, pero para él no. Para él es la realidad. Él me vio. Y más aún, me dijo que me había perseguido. ¿Entiendes o no? Entonces, en ese sentido, la gente tiene que entender, o si logra comprender, cuando lo que le pasa a uno bien adentro no es lo que, por lo tanto, el otro ve y que el otro también está sintiendo. Y eso es lo que a la gente a veces le pasa. Y quizás le pasó a Lorenz, porque Lorenz en el fondo tiene un sistema operacional que le permite solamente ver las montañas y los segadores. ¿Ah? Y esta otra señora tiene un listado interno en que está viendo abstracciones y peligros. ¿Eh? Entonces, va por ahí el asunto sin tratar de darle solución al se supone que no es un problema, al mundo, diríamos. Pero eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en algún momento en que hay una realidad común? Solamente una declaración de consenso, ¿no? Donde digamos, por ejemplo, el tipo diga, me robaron, yo pensé que era usted, probablemente no, quizás sí, pero me robaron. Y yo le puedo decir, sí, le robaron. Pero ¿sabe qué? Con toda probabilidad no era yo, porque yo le vendo libros y vengo a robarle libros. Pero de ahí no vamos a salir. Y probablemente el gallo, cuando se vaya a dormir a su casa, va a decir, este weón me robó. Y más encima, tiene la capacidad para decirme lo contrario.
Sí. Bueno, esta cuestión de la gata me dio esta idea. En realidad, porque ya está este mundo exterior, que es el que sentimos a través de los sentidos, ¿ya? Ver. Y el mundo interior está esta conexión de neuronas que dices tú, pero que estas neuronas se mueven por estímulos químicos, ¿ya? Que son esta hormona y qué sé yo, eléctrico, pero que son, al final, son sustancias que están dentro de nosotros, que ese sería el segundo mundo, ¿verdad? ¿Ya? Y esta persona que te ve, su imagen te la transformó en una hormona negativa para él, agresiva, digamos. Y quizás y ese consenso que tú podrías llegar a tener con él es porque a través, no de la visión, sino de la voz tuya, de la cosa calmada de tu voz, le llega a la misma neurona, ¿ya? Pero otra hormona, la de la pacífica, ¿ya? Sí. Entonces, por eso el mundo es tan ambiguo, por eso los hindúes siempre hablan de la ilusión, de Maya, ¿no? Porque en realidad esta gata cambió porque tiene una hormona en su cabeza en este minuto que la hace estar en celo, ¿ya? Sí. Y alguna.
Y ella cree que tú estás enamorado de ella ahora.
Siempre esta gata me ha tirado los churros. Entonces es bonito pensar el mundo así, ¿eh? Saber que el mundo exterior y el mundo interior son diversos y son todos parte de lo mismo, como siempre se dice. Pero al final hay el guardia, el centinela, el cancerbero. El gendarme de frontera, para mí son esas hormonas que están adentro, que es la que cambia todo, ¿ya?
¿Ya? Oye, interesante, porque lo que dice Lorenz es que el gendarme, el cancerbero, el guardia, es la intuición. ¿Ah? Ahí se va a poner, da para otro programa, pero eso dice él. O sea, frente a esta situación de tensión entre lo exterior y lo interior, lo único que te puede salvar, y me lo decía Gabriel Salazar a mí en clase, cuando era cabro yo, es la intuición, César. O sea, esa cosa que te da en la guata, que la gente dice que le da en la guata, ¿no es cierto?, en el estómago, que, oye, haré esto, no haré esto, y le viene una cosa como no, que está... Mira, a mí me pasa mucho en los caballos, y no hago caso, me equivoco. Voy y veo dos caballos que me gustan, el 11 y el 5. Y yo sé que el 5 va a ganar. Sé que el 5. Y me visita tres veces el 5 en el cerebro. 5, 5, 5. Y voto por el 11. ¿Por qué no? Porque digo, el 11 tiene mejor performance, ha llegado antes a mejores carreras y gana el 5. Y ya me ha pasado, más o menos, te diríamos, unas 20 veces. Entonces, pelotudo, ¿por qué no? Bueno, porque uno empieza a razonar. Entonces dice, no, el 5 imposible, si este caballo es lento, nunca ha ganado nada. ¿Entendido, no? Y empieza a razonar. Y no le hace caso a la intuición. Entonces, la intuición es como la llave, la copla entre lo interno y lo externo, dice Lorenz. Quizás, pues.
Si tú esa intuición que no puede ser colonizada, que es lo bueno que tiene una intuición, pero al mismo tiempo tiene otra cosa que se llama la libertad o que se llama la inteligencia emocional, claro, que podría ser la misma cosa, tú podrías educar, no a la intuición, pero sí a tus hormonas, ¿ya? Para que reaccionen bien, ¿cachai? Que es lo que hacen los gallos capos, ¿ya? Porque en el fondo... ¿cómo vamos a reaccionar en vivo cuando estamos en vivo a frente si alguien te ataca? ¿Ya? Eso quizás no vamos a ver el primer impulso hormonal de agresividad o no, ¿ya? Pero sí tú podrías tener en tu mente la alerta roja de siempre de poder tú condicionar a tus hormonas. O sea, tranquilízate, cálmate, avíspate, sé pulento, ¿ya? Yo, por ejemplo, soy muy vivo con los caballos. Soy muy vivo con los caballos. Pero no para apostar. Yo cuando voy a un caballo, lo transformo en la sensualidad misma. Y digo, no pueden ser tan bonitos los caballos. No pueden ser tan sensual los caballos. No pueden ser tan ricos los caballos. Jamás pienso en un caballo en una apuesta. He ido al hipódromo cada vez que viene el Álvaro Peña. Sí. Vamos al derby todos los domingos, el último domingo de enero, vamos al derby y apostamos por caballo. Pero en realidad, cada vez que veo un caballo, digo, esta es la mujer más linda del mundo, compadre. Este es el hueón más lindo del mundo. ¿Ya? Cuando voy yo a la feria aquí del Cardonal y veo un caballo con una carreta, digo, puta, ¿de dónde salieron ustedes, viejo? ¿De dónde salieron ustedes? El caballo a mí le pasa lo mismo que a tu gata conmigo. Me genera hormonas, ¿ya?, que tienen que ver con la sensualidad.
Oye, terminemos el programa con Heavy Horses, entonces. Heavy Horses es la canción muy antigua, viene como de Irlanda, que es de este grupo... se me olvidó el nombre, pero... Heavy Horses, que es sobre los Heavy Horses son los caballos percherones. Te voy a decir algo que puede sonar raro, pero lo voy a tener que decir. Yo en el horóscopo chino soy caballo. Ahí está toda la clave de por qué hacemos el programa hace 4 años juntos.
Yo que ayer estoy de cumpleaños soy sagitario, compadre. Mitad caballo, mitad humano. Y la otra vez leí un artículo que esa era la peor mezcla porque era el animal pesaba sobre el... O sea, el ¿cómo se llama el sagitario? El la figura del... El hombre... Él tiene un nombre, esa cuestión.
El hombre de caballo. Sí.
No, pero nombre caballo, pero tiene un nombre que es centauro, ¿no?
Sí, centauro.
El centauro es súper violento. Yo pensaba que, o sea, siempre mata, el centauro siempre mata. Bueno, nos metimos las patas los caballos. Buenas noches, amigos.
ironclad feather feet pounding the dust. On October's day, towards evening, sweat embossed veins standing proud to the plow. Salt on a deep chest, seasoning. Last of the line at an honest day's toil, turning the deep sod under. Flint at the fat log chasing the bone. Flies at the nostrils plunder. The Suffolk, the Clydesdale, the Percheron vine, with a shine on his feathers floating. Hauling soft timber into the dusk, to bed on a warm straw coating. Heavy horses mow the land underneath, and they hide the bad diving, slipping and sliding free. And now you're down to the view, and there's no work to do. The tractor's out. Let me find you a filly for your proud stallion seed, to keep the old line going. And we'll stand you abreast at the back of the woods, behind the young trees growing, to hide you from eyes that mock at your girth, your 18 hands at the shoulder. And one day when the oil barons have all dripped dry, and the nights are seen to draw colder, they'll beg for your strength, your gentle power, your noble grace and your fairy. And you'll stray once again to the sound of the gulls in the wake of the deep cloud. Heavy horses mow the land under me, behind the bound lightning, slipping and sliding free. And now you're down to the view, and there's no work to do. The tractor's on its way. Battle harness chained to the world, against the loss I'm raising. Bring me a wheel of open woods, a rain of polished leather, a heavy horse and a tumbling sky. feet pounding the dust. An October's day towards evening. Sweat in Bob's veins, standing proud to the plow. Salt on a deep chest, seasoning. Bring me a wheel of oaken wood, a ring of polished leather, a heavy horse and a tumbling sky, brewing heavy weather.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.